Las 6 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid, aquí estamos al comienzo de esta semana, este lunes 2 de septiembre, que empezamos nueva temporada radiofónica, un día de vuelta al trabajo para muchos, estrenamos mes, nueva temporada en Onda Madrid, hoy todo vuelve a empezar. Y gracias a todos los compañeros que durante el mes de agosto han estado haciendo muy buena radio aquí en Onda Madrid, especialmente en este Buenos Días y en toda la programación de esta radio de Madrid. Gracias por seguir aquí al otro lado. En cuanto al tiempo, esta mañana hace fresquito. Como está soplando el viento, ha estado toda la noche el viento haciendo de las suyas un poquito. Pues hace fresquito esta mañana. Aunque poco a poco se irán templando las temperaturas, vamos a tener estabilidad, aunque como les digo, el viento está provocando que haya un leve descenso de las temperaturas, como dicen los del tiempo, leve descenso térmico, que se notará más en las mínimas. En cuanto a las máximas, superaremos tímidamente, que es una forma muy interesante de superar, los 30 grados. En este momento, si van a salir de casa, sepan que hay 18 grados en Madrid, ciudad, 19 en la zona sur, 14 en la sierra. Precisamente allí, en el Valle de la Fuenfría, a las 9 de la mañana se reanuda la búsqueda de Blanca Fernández Ochoa. Su desaparición es la noticia de las últimas horas en esta región y en toda España, la que fuera medallista olímpica con España. A los agentes especializados en rescate de montaña, que han estado trabajando durante toda la tarde de ayer, se van a sumar esta mañana voluntarios convocados por el propio Ayuntamiento de Cercedilla. Mientras tanto, la policía trabaja sobre la idea de que es una desaparición voluntaria, esto lo ponemos entre comillas, y en boca de la policía, la única hipótesis que baraja la familia es que haya podido sufrir un accidente mientras practicaba senderismo por la zona. Por supuesto que iremos contando en Onda Madrid cualquier novedad al respecto de esta noticia. En la crónica política, pues miren ustedes, decíamos ayer, ¿no? Y las elecciones fueron el 28 de abril. Aunque es cierto que hay quien piensa que en algunas cabezas ya estaban las elecciones otra vez la misma noche del 28 de abril. Y el asunto está en el mismo sitio. Quedan 23 días para que se apriete el piloto automático de la Constitución y se convoquen las elecciones. Salta el automático y a elecciones el 10 de noviembre. Eso sí, la campaña es posible que sea más corta, porque la reforma que hicieron la anterior vez para una repetición electoral, en ese plazo de tiempo, la campaña nos la ahorran y es un poquito más corta. Seguimos con el gobierno en funciones o sin funciones y ningún avance. En una entrevista en El País este fin de semana, el presidente en funciones descartaba ahora unas nuevas elecciones y un gobierno de coalición y apostaba por una tercera vía que no sería otra que ese programa de gobierno progresista trabajado a golpe de reuniones con lo que llaman la sociedad civil, que son una serie de asociaciones, muchas de ellas muy vinculadas a la izquierda ideológicamente hablando. Este lunes el líder socialista ya va a presentárselo a la Ejecutiva Federal y a discutir el siguiente paso. Dicen en el PSOE que las medidas que aparecen en el texto están en mucha sintonía con las políticas planteadas por Podemos y que les va a ser muy difícil rechazarlas como base del acuerdo programático. Por lo pronto, los de Pablo Iglesias siguen inasequibles al desaliento, pidiendo un gobierno de coalición y echando un vistazo a las encuestas, porque no les va tan mal en las encuestas como se dice. Sánchez dice que no, que un gobierno desunido es un desgobierno. Conoceremos públicamente el documento mañana martes 3 de septiembre, se encargará el propio Sánchez de presentar las 300 medidas, que esto suena casi como a un acto electoral, con las que luego iniciará una nueva ronda de contactos, está ya con los partidos políticos en busca de los votos para una investidura, votos que no tienen. Pero todo esto contra el reloj y contra las cuerdas, porque aquí lo único que puede ocurrir es que ceda a Pablo Iglesias, nada más. Aquí la negociación no es otra que Pablo Iglesias diga, sí quiero, ya está, no hay otra cuestión. PP y Ciudadanos se mantienen, ni apoyo ni abstención. Dicen en el PP que no quieren otras elecciones. Su líder Pablo Casado ya contempla todos los escenarios y ve posible desbloquear la situación apelando a la unión del centro-derecha, que suma, en dos palabras, España suma, que es una idea que ha lanzado Casado, tal vez con la intención de que los demás digan que no, para que quede claro que hay un solo partido que busca la unión de los tres. Y en eso va a quedar lo de España suma. Debate habrá de si tiene que sumar con uno o con el otro, pero lo de España suma va hasta donde va, tal vez en alguna circunscripción, en el Senado, pero poco más. Pero sí ha conseguido que el Partido Popular obliga a Ciudadanos y a Vox a decirles que no. Por cierto, como les decía, hay encuestas hoy en dos periódicos sobre un posible adelanto electoral. En ese report para La Razón dice que el PSOE ganaría, pero que no sumaría mayoría, aunque lo más llamativo es que la abstención se dispara hasta el 33%. En El Mundo, Sigma 2 contempla una mayoría de gobierno posible entre socialistas y Podemos. En este caso, además, aunque el PP subiría, no podría sumar con Ciudadanos y Vox por la caída de esos dos partidos, el partido de Rivera y el partido de Abascal. Pues estamos igual que antes del paréntesis de agosto. Bueno, paréntesis, aunque la política en Madrid no tuvo paréntesis. Como bien saben, hubo una investidura en Madrid y tenemos gobierno en Madrid, del que hablaremos, por cierto, y daremos alguna pista más a lo largo de la mañana de cómo afronta este mes de septiembre en el tiempo del intercambiado, donde contamos alguna de las claves de lo que está ocurriendo en Madrid a eso de las 8:15 de la mañana. Tenemos mucha mañana por delante, hasta las 10 en Onda Madrid. Hay otras noticias que avanzamos a continuación con Pablo López y Ángela Beato. Josep Borrell critica a los diputados franceses preocupados por el caso del proceso.
El ministro en funciones de Asuntos Exteriores lamenta la ignorancia de los diputados franceses sobre la realidad española. 52 de ellos, liderados por Jean-Luc Mélenchon, de Francia Insumisa, expresan su preocupación por el ataque a las libertades fundamentales por el juicio del proceso.
El caso Bankia entra en su fase final.
La Fiscalía presenta su informe en definitivo que confirmará tanto la ampliación de las penas exigidas como el número de personas acusadas. A lo largo de la semana, acusaciones y defensas harán sus exposiciones finales y los acusados podrán usar su derecho de última palabra.
Ada Colau pasa al ataque en las redes sociales.
La alcaldesa de Barcelona acusa al conseller de Interior, Miquel Buch, de jugar con la seguridad de los vecinos y haber dejado sola a la ciudad. Critica que solo se muestren vídeos de la violencia en Barcelona y no en otras ciudades.
Se confirma el positivo por listeriosis en otros productos de Magrudis.
El Laboratorio Municipal de Sevilla confirma la contaminación en muestras de lomo al jerez, lomo al pimentón y crema de carne metálica. Además, se confirma el positivo en el carro de horneado. Aún están hospitalizadas 61 personas, 23 de las cuales son embarazadas y 4 están en la UCI.
Continúan las huelgas en el transporte.
El personal de cabina de Ryanair protagoniza su segunda jornada consecutiva de paros que afectarán a 8 vuelos. Los sindicatos acusan a la aerolínea de movilizar tripulaciones de otras bases para sustituir a los trabajadores que deciden hacer huelga.
Balance de tráfico en la operación retorno.
8 fallecidos y 7 heridos en 8 accidentes de tráfico ocurridos entre las 3 de la tarde del viernes y las 12 de la noche de ayer.
63 inmigrantes rescatados en el mar de Alborán.
Han sido trasladados al puerto de Motril por salvamento marítimo. Los inmigrantes de origen subsahariano navegaban a bordo de una patera. Entre los rescatados hay 15 mujeres y un niño de corta edad.
El cazamina Asturia de la Armada será reflotado en el día de hoy.
El buque quedó encallado en la manga cuando acudía a las labores de búsqueda y recuperación de los restos del avión CES-101 siniestrado la semana pasada en las proximidades de la manga del Mar Menor.
El nuevo caso de violación en Gerona.
Una turista francesa de 27 años denuncia haber sido violada por 3 desconocidos en una playa de Playa de Aro. Según su declaración, fue abordada al salir sola de un pub y llevada por la fuerza a la playa donde presuntamente fue agredida. Los Mossos han abierto una investigación y buscan posibles testigos.
Conservadores y socialdemócratas aguantan el empuje de la ultraderecha en Alemania.
Las elecciones regionales de Sajonia y Brandenburgo se saldan con sendas victorias de la CDU y el SPD. A pesar de los resultados ganadores, los conservadores pierden más de 7 puntos y los socialdemócratas que gobiernan Brandenburgo desde la reunificación en 1990 apenas han aventajado en 2 puntos al partido ultra Alternativa para Alemania.
Entran en vigor los aranceles de Estados Unidos a China.
Donald Trump cumple su amenaza e incrementa del 10 al 15% los aranceles de múltiples productos chinos por valor de 112.000 millones de dólares. Ropa, calzado, material escolar y alimentos son parte de los productos afectados. Estos aranceles son solo la primera parte de los muchos que entrarán en vigor en los próximos meses y que abren una guerra comercial de dudosa resolución.
El Atleti, líder de primera división en solitario.
Es el único equipo que cuenta sus partidos por victoria tras imponerse al Eibar por 3-2. El Real Madrid no pudo pasar del empate en su visita a Villarreal y marcha quinto a 4 puntos, mientras que el Getafe es 17º. El Leganés es colista con 3 derrotas en 3 partidos de liga.
Así estamos comenzando la jornada en Onda Madrid, contando la actualidad, también en conexión con la Dirección General de Tráfico. Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. A esta hora en la red vial de la comunidad se circula de momento sin problemas, no hay complicaciones ni en los accesos a Madrid de entrada y salida, ni tampoco en las rondas de circunvalación M40 y M50. Aún así, desde la Dirección General de Tráfico, un día más le seguimos insistiendo, moderen la velocidad y por supuesto sean muy prudentes al volante.
No hay novedad a esta hora que sepamos, ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 6 y 10 minutos. Entramos ya en el detalle de la crónica de Madrid al comienzo de este lunes 2 de septiembre. Carlos Ibáñez, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo, y contamos que en poco menos de 3 horas, a las 9 de esta mañana, se reanudan las tareas de búsqueda de Blanca Fernández Ochoa. La policía, la Guardia Civil, los organismos de emergencia y los voluntarios van a retomar este lunes la búsqueda de la medallista olímpica desaparecida el día 23 de agosto y cuyo coche fue localizado este domingo en la zona de Cercedilla. La crónica, los detalles son de Pilar Rivera.
Un hermano es el que localiza el Mercedes negro clase A de la esquiadora en una zona de aparcamiento del camino de Maja Vilar de las Dehesas. A las 4 de la tarde, 50 profesionales de policía judicial y científica, guardia civil con guías caninos, bomberos del Gera, Cruz Roja y Protección Civil y con el apoyo de 3 helicópteros por el aire, comienzan a peinar una zona muy amplia de la sierra. Pablo Herranz es inspector jefe del grupo de desaparecidos.
La zona que se está buscando es amplísima. Va a ser muy difícil todo ello hacerlo esta tarde, incluso mañana o pasado. Entonces vamos a dividirlo por sectores y vamos a empezar a hacer la búsqueda por aquellos lugares donde la familia tiene conocimiento, que son los sitios que más le gusta a Blanca pasear y sentirse más a gusto. Hemos empezado por una zona que se llama Los Siete Picos y esa es la zona que primero está rastreando.
Su vehículo en perfecto estado y ningún testigo que aporte otras pistas hacen descartar la hipótesis de cualquier posibilidad delictiva.
Bueno, la hipótesis es que parece ser es una desaparición voluntaria, y cuando es una desaparición voluntaria es difícil encontrar a la persona, porque si no quiere ser localizada es complejo. Entonces estamos en el punto de ahora mismo de decir, bueno, que igual nos hace una llamada telefónica en cualquier momento, que está bien, o lo que pueda suceder, pero bueno, contamos de que todo va a salir perfectamente.
A las 9 de esta mañana se retoman las labores de búsqueda de la medallista olímpica madrileña.
La policía cree que estamos ante una desaparición voluntaria, pero la familia lo descarta. Solo contempla un escenario, el que Blanca haya sufrido un accidente.
Sí, y desmienten categóricamente que Blanca estuviera atravesando momentos difíciles. Marcela es cuñada de la esquiadora.
Estaba muy bien con su hermana, muy arropada, y estaba muy bien. No se baraja para nada una hipótesis de eso, no.
Por ello se aferran al accidente como causa de la desaparición. Adrián también es cuñado.
Bueno, ella, o sea, se ha ido a hacer senderismo voluntariamente. Eso sí, que no ha querido volver, es una especulación de la policía. Nosotros como familia no creemos que sea así, o sea, creemos que ha ido al monte como hace siempre y ha tenido un accidente. Al no tener teléfono no ha vuelto, que ya lo comenté al mediodía. No hay especulación por parte de la familia de ese escenario.
Un accidente, no sé, no sabemos. No se sabe.
¿Tiene constancia de si estaba sola o con alguien?
No, tampoco.
A última hora de ayer, los hijos de Blanca Fernández Ochoa viajaban hasta Cercedilla para seguir de cerca un dispositivo al que hoy podrían sumarse también voluntarios.
El Ayuntamiento de Cercedilla precisamente ha convocado a todos aquellos interesados en participar en la búsqueda de Blanca Fernández Ochoa a que se reúnan esta mañana a las 9 en el aparcamiento situado frente al restaurante Casa de las Dehesas de Cercedilla. Luis Miguel Peña es su alcalde.
En estos momentos no hemos recibido ninguna pista, ningún indicio ni nada. Solamente estamos, es una zona muy extensa la que estamos explorando, y bueno, mantener la esperanza de que vamos a encontrar a Blanca bien, que solamente sea un susto.
Seguiremos muy atentos a este caso del que les estamos hablando, pero también tenemos que hablar de otros asuntos. Por ejemplo, de que este lunes va a ser intenso en las carreteras, en las calles y en el transporte público. Ya estamos casi todos aquí. Los atascos, que también se han ido de vacaciones, pues regresan. Y además agravados por las obras que continúan en el entorno de la Plaza de España o en el paso inferior de la Avenida del Planetario. Jesús Clemente.
En Plaza de España, los trabajos sobre la calle Bailén siguen parados desde que apareciesen vestigios del siglo XVI, por lo que continúan cerrados túnel y paso elevado del eje que une esta calle con Ferraz. Al volante, la solución será cambiar de sentido bajo dicho paso a nivel. En lo que respecta a la Avenida del Planetario, hasta el 20 de diciembre solo hay habilitado un carril por sentido en su paso subterráneo. Otros túneles que van a registrar cierres parciales este mes serán los de Francisco Silvela y la prolongación con Doctor Esquerdo. Por último, aviso a los que circulen por el entorno de Canalejas, así como las inmediaciones de la estación de cercanías de Paseo de Recoletos, porque también hay numerosos desvíos. Los madrileños somos los españoles que más usamos el vehículo particular, pero tampoco se libran de cambios los usuarios de transporte público. Líneas de la AMT como la 3, la 62 y la 74, entre muchas otras, verán alterado su recorrido, o la 25 y la 29 su cabecera. Pero lo mejor es consultar la página web de la empresa municipal de transportes para ir prevenidos sobre estas y otras modificaciones.
Bueno, eso en lo que afecta a parte del transporte público y al transporte privado. En cuanto al servicio de cercanías de Renfe, hay buenas noticias, al menos para sus usuarios.
Y no solo porque haya finalizado, al menos por ahora, la huelga convocada por los sindicatos. Hoy, además, es el primer día laborable que vuelve a hacer parada la línea C5 en la estación de Méndez Álvaro y a prestar servicio 2 meses después el tramo comprendido entre Delicias y Atocha Cercanías. Lo que más van a notar los usuarios es la mejora de andenes, si bien los trabajos responden a una actuación global para poner fin a diversas patologías de la red de cercanías de Madrid, según reza el plan homónimo contemplado hasta 2025.
Bueno, y en lo político, esta semana que comienza lo hace fuerte porque se espera una decisión judicial importante. El juez dictará imputaciones por el caso Púnica, previsiblemente las de Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes y otros 40 presuntos implicados. Lupe Ortiz.
El juez García Castellón se incorpora tras las vacaciones con una importante petición sobre la mesa, citar como imputadas a Aguirre y Cifuentes por su presunta implicación en la financiación ilegal del PP de Madrid. La Fiscalía Anticorrupción las relaciona con el desvío de fondos al margen de los cauces legales que fueron a parar a las campañas electorales de 2003, 2007 y 2011 y con la adjudicación irregular de contratos a determinadas empresas. Hay contratos, informes de la UCO, de la Guardia Civil, y hay también declaraciones como la de Francisco Granados, cabecilla de la Púnica, que apunta directamente a Esperanza Aguirre. Sobre Cristina Cifuentes, Anticorrupción la quiere investigar por la adjudicación bajo sospecha de la cafetería de la Asamblea de Madrid al Grupo Canto Blanco, desde donde se inyectó dinero en Fundescam, una fundación del PP usada para pagar campañas. Los delitos que planean sobre ambas expresidentas van de la organización criminal al blanqueo de capitales, pasando por la prevaricación y el cohecho.
Y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, reclamaba ayer al presidente del Gobierno en funciones, a Pedro Sánchez, que no utilice la asfixia que genera el actual modelo de financiación de las comunidades para intentar así presionar y sacar sus intereses adelante, decía, frente a las comunidades autónomas no socialistas. Díaz Ayuso participó este domingo junto al líder nacional de su partido, junto a Pablo Casado, en el acto de apertura del curso político en la ciudad de Ávila. La crónica es de Luis Mínguez.
La presidenta madrileña no entrará en conflicto con otras comunidades autónomas, pero afirma que sí reclamará al presidente Sánchez algo que considera justo y necesario: una reforma de la financiación de las comunidades autónomas que impida que puedan ser estranguladas financieramente por motivos políticos.
¿Qué es esa reforma del sistema de financiación? Y también le pediremos al presidente del Gobierno que no utilice las comunidades autónomas y su asfixia económica para intentar presionar a sus no socios para sacar adelante sus intereses.
Palabras de Díaz Ayuso en el acto político en Ávila junto a Pablo Casado, en el que la presidenta madrileña, que se definió como una humilde española, repitió que Madrid será siempre un puntal del progreso económico de todo el país y la unidad y solidaridad entre los españoles. En ese sentido, se mostró favorable a aprovechar las oportunidades económicas que puede traer el Brexit o el éxodo de ciudadanos de otras comunidades autónomas, aunque siempre con una visión nacional.
Desde Madrid vamos a aprovechar todo aquello que suponga riqueza para España. Vamos a pelear por ello, por esa inversión extranjera, para que venga aquí y nosotros la traslademos al resto del país.
Para Ayuso, la política de los socialistas se basa en la prohibición, la subida de impuestos y la división entre los españoles.
Y el sindicato Comisiones Obreras hace público hoy un informe que ha adelantado a Radio Televisión Madrid con una denuncia. A pocos días del inicio del curso escolar, más de un centenar de centros educativos en la región continúan en obras, por lo que no se estaría cumpliendo, dice el sindicato, los plazos prometidos para su finalización. Sergio Rodríguez.
El sindicato pone como ejemplo el caso del Colegio de Infantil y Primaria Cervantes de Getafe, que lleva 5 años en obras a pesar de que existía un compromiso para concluir las mismas a lo largo del pasado curso 2018-19. Comisiones asegura que son cerca de 40.000 los alumnos y alumnas afectados. Isabel Galvín, secretaria general de la Federación de Enseñanza de Comisiones Madrid.
Al mantenerse la política de construir los centros públicos por fases, lo que ocurre es que han aumentado el número de centros que están en obras, este año en torno a 100, y también el número de alumnos que están afectados por estas obras, que estamos hablando de unos 40.000 alumnos y alumnas.
Se prometió que la obra estaría concluida en el mes de julio, pero a día de hoy continúa la construcción, algo que el sindicato ha denunciado en los tribunales y también ante la Inspección de Trabajo por incumplimiento de la Ley de Prevención. Sin embargo, la viceconsejera de Infraestructuras Educativas, Pilar Ponce, asegura que las obras en los colegios representan una mínima parte del total y que no afectan directamente a los alumnos.
Serán apenas una veintena los centros en los que todavía haya obras al inicio del curso. Esto supone menos del 2% del total de centros que existen en la Comunidad de Madrid, de centros públicos que existen en la Comunidad de Madrid, que son 1.117. En todos ellos se ha estado trabajando para que la convivencia de los niños, de los alumnos, con las distintas intervenciones que se estén realizando, se puedan realizar con la mayor normalidad, sin que se interrumpan las clases y, por supuesto, con la más absoluta seguridad.
Añade que se están construyendo 10 nuevos centros y se están realizando 43 ampliaciones y asegura además que no habrá aulas prefabricadas.
La Policía Municipal de San Sebastián de los Reyes ha decidido tomarse muy en serio el combate contra los bulos en las redes sociales. Ya tienen amplia experiencia en montar un dispositivo que al final resulta inútil porque dicen que la alarma era falsa. Y es que al final esas fake news pueden crear más inseguridad que la que hay realmente en las calles. Ángel García.
La Policía Municipal de San Sebastián de los Reyes rastrea todos los días las redes sociales en busca de noticias falsas, bulos y mentiras difundidos por Twitter, Facebook o grupos de WhatsApp que pueden crear una alarma social injustificada y distraer medios policiales necesarios para combatir verdaderos delitos. Félix Aguirre es portavoz de la Policía de San Sebastián de los Reyes.
A veces tenemos que movilizar recursos de manera innecesaria para atender sucesos que realmente no existen. Alguien pone que ha visto, por ejemplo, un vehículo sospechoso en las inmediaciones de un colegio. A partir de ahí crean una alarma entre los padres y cuando nosotros, después de preparar un servicio de vigilancia, detectamos que bueno, no hay ninguna cosa que pueda dar credibilidad a esto.
Se trata de detectar a tiempo estas fake news para poder contrarrestarlas a través de los canales oficiales de información y las redes sociales del ayuntamiento.
Son las 6 y prácticamente 23 minutos de la mañana. Así que aquí en Buenos Días Madrid de Onda Madrid llega el momento de echarle un buen vistazo a los periódicos. Es nuestra revista de prensa que ahora, a esta hora, a las 6 y 23 minutos de la mañana, la dedicamos a todos esos asuntos que la prensa recoge hoy relativa a los temas que son protagonistas en Madrid, de Jesús Clemente. Y vamos a empezar por el diario El Mundo, si te parece, que dedica hoy su atención a un plan de basura, el del Ayuntamiento de Madrid, que la comunidad dice que no es el adecuado y que está dispuesto a que no siga en marcha.
Así es, Carlos. Es una nueva guerra administrativa, no solo entre gobierno regional y ayuntamiento, sino también entre el nuevo equipo de gobierno en el consistorio y el anterior. Titula El Mundo: un plan de basuras mal tramitado. La Comunidad de Madrid denuncia a los tribunales la estrategia de residuos que aprobó Carmena por ser nula de pleno derecho. Dice literalmente: el nuevo ayuntamiento revisará el texto y va a elaborar una nueva alternativa acorde con la normativa. La foto, obviamente, es para un camión con residuos que llega al vertedero municipal, uno de los más conocidos, de Valdemín Gómez, en Madrid capital. Ahí destacados, el ejecutivo de Sol pidió documentación, pero no se recibió respuesta alguna y el anterior equipo municipal ya tuvo que anular su plan anticontaminación. En definitiva, Carlos, lo que resume El Mundo a lo largo del texto es lo que decíamos. Las numerosas, vamos a decir, aspectos que ha encontrado el nuevo equipo de gobierno, tanto en el ayuntamiento como el nuevo equipo de gobierno de la comunidad de Madrid respecto a la anterior labor de Manuela Carmena y su equipo de gobierno en diferentes aspectos de Madrid capital. Uno de ellos, el medio ambiente. De hecho, el informe dice que carece del necesario documento ambiental estratégico. Por eso es un plan de basuras mal tramitado, que no obedece burocráticamente a ley y, por tanto, hay que anularlo y empezar de cero. Al final, también lo que viene a decir el texto es que el mayor damnificado, pues, es obviamente el usuario, con lo cual termina diciendo que esperan que ahora que en comunidad y en ayuntamiento hay las mismas administraciones, los mismos colores, haya más colaboración
a un acuerdo
y se evite cosas como esas y cosas como también Madrid Central.
Vámonos con La Razón, porque precisamente Madrid Central es hoy el eje principal de su información. Adelanta La Razón algunas de las novedades que podemos llegar a ver en esta gran APR.
Y son dos opciones, en reducir el área o el horario entre los planes para Madrid Central. Una vez descartada la eliminación de la APR, se barajan otras medidas ante el regreso de los coches y la contaminación en septiembre. Foto, por cierto, presidiendo uno de los muchos carteles que advierten de que estamos entrando en una zona de Madrid Central, y aplicar limitaciones en horarios de mayor circulación o ampliar el número de permisos para distintos colectivos son algunas de las opciones de, en lugar de echar marcha atrás Madrid Central, lo que sería es modificarlo e intentar adecuarlo obedeciendo a las demandas de los madrileños. Así abre hoy La Razón el suplemento de Madrid.
Bueno, veremos qué ocurre con ese asunto. ABC también lleva hoy un asunto, un tema protagonista destacado. Habla de seguridad en Lavapiés y de las medidas que a partir de hoy va a tomar el ayuntamiento en esa zona.
Plan de choque en Lavapiés, antetitula. El ayuntamiento blinda el barrio con antidisturbios hasta final de noviembre. El área de seguridad inicia hoy un despliegue policial de la Policía Municipal en esta conflictiva zona contra atracos, reyertas, drogas, ocupas, vandalismo y botellón. Se habla en el texto de que ya se instalaron algunas cámaras de videovigilancia. Ahora también hablan de la entrada de los antidisturbios, una demanda, por cierto, bastante común entre los vecinos y los comerciantes de la zona. La foto, como bien apuntabas, para la Plaza de Lavapiés, vista general de la Plaza de Lavapiés en la pasada semana, e indica los puntos principales en los que va a actuar, mapa en mano, en los que va a actuar los antidisturbios. Y hasta aquí La Razón, ABC y El Mundo, porque El País, Carlos,
se desmarca,
da una vuelta de tuerca, se desmarca completamente.
Cuéntanos.
Y termina de manera muy colorida, de tapas con un Borbón. Habla de los turistas ricos que visitan Madrid y que pueden comer, pues, con nobles, ver el Prado en solitario, disponer del mejor cortador de jamón del mundo. No sé tú, Carlos, yo no estoy entre ellos, porque dice que el perfil del visitante de lujo
en Madrid...
mejor
cortador, no estás entre los mejores cortadores.
No estoy ni en los mejores cortadores ni en los que se puede ir de tapas con un Borbón, porque dice que, para hacerlo, el perfil de visitante de lujo en Madrid tiene una renta per cápita de 197.000 euros.
Anda.
Y suele optar para ir, por ejemplo, a las Rozas Village por un chofer, un conserje y un asesor de compras particular.
Bueno, eso es lo que cuenta hoy El País. Por cierto, que con esa media de nivel económico de algunos turistas, yo también me voy solo al Museo del Prado o contrato al mejor cortador de jamón. Es lo que cuenta hoy la prensa, pero no se vayan, porque nosotros enseguida tenemos más cosas que contarles. Bueno, hoy nos pone banda sonora la formación original de AC/DC con Bon Scott como vocalista, porque hoy hace 43 años, se dice pronto, la banda australiana lanzaba su tercer disco de estudio, Dirty This Than Dirt Ship, y sonaba así, el mejor rock para llegar a las 6:30 de la mañana.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
A esta hora, la información del tráfico. Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora en la red vial de la comunidad encontramos tráfico lento con paradas prolongadas de entrada a la capital en la A42 en Casarruelos y Parla. También hay tráfico ya en aumento en sentido Madrid en la 2 en Torrejón de Ardoz y en la 5 a la altura de Alcorcón. En el resto de la red de carreteras madrileñas de momento se circula con normalidad.
No hay novedad, hay normalidad, por lo tanto, que sepamos, tanto en la red de metro como en la red de cercanías Madrid y Renfe, en este lunes 2 de septiembre, al comienzo de esta semana, después del mes de agosto, primer lunes después de las vacaciones de agosto, con una leve bajada de los termómetros, que se nota más en las mínimas, amanece con un poquito de fresco, sopla un poquito el viento, superaremos, no obstante, los 30 grados, ahora mismo 18 en Madrid, 19 en la zona sur, 14 en la sierra. Desde las 6 de la mañana en Onda Madrid estamos contando la actualidad al comienzo de este lunes 2 de septiembre. Pendientes de lo que ocurra en el Valle de la Fuenfría, a las 9 de la mañana se reanuda la búsqueda de Blanca Fernández Ochoa, desaparecida hace una semana, desde el 23 de agosto. En la tarde de ayer, agentes especializados en rescate de montaña estuvieron trabajando sobre el terreno y hoy se van a sumar voluntarios convocados por el propio Ayuntamiento de Cercedilla. La policía trabaja con la hipótesis de una desaparición voluntaria, así definen el caso. La familia no tiene esa opinión y piensan que ha podido sufrir un accidente mientras practicaba senderismo por la zona. Cualquier novedad, por supuesto, la contamos aquí en Onda Madrid en el momento que se produzca. En la crónica política no hay novedad y la contaremos también en el momento que se produzca. Hoy lo que tenemos son encuestas electorales que lo que nos dicen es que el Partido Socialista aumentaría su representación en el Parlamento y volvería a tener que negociar con Podemos. Eso sí, desde una posición de mayor fuerza, porque le ocurriría a Sánchez lo mismo que a Rajoy con la repetición de las elecciones, que aumentaría un poco su representación, lo suficiente como para doblegar al partido de Iglesias, porque ahora mismo lo que pueda suceder o no va a depender de si dobla o no Iglesias, que mantiene el pulso con Sánchez. Sánchez está en campaña. En una entrevista en el diario El País este fin de semana descartaba esas nuevas elecciones o un gobierno de coalición por una tercera vía, que es un pacto de programa electoral de un gobierno progresista, 300 medidas que van a ser presentadas mañana de manera formal, en lo que sin duda parece un acto preelectoral de esas elecciones del 10 de noviembre a la que esta mañana nos encaminamos según todos los análisis y según todas las perspectivas, aunque nunca se sabe lo que puede ocurrir en el último minuto, en esos últimos minutos del partido, donde por ejemplo ayer el Atlético de Madrid dio la vuelta al partido con el gol de Tomás. Quitó Simeone a Joao Félix y marcó Tomás. O sea, nunca se sabe lo que pasa. Y aquí en lo de las elecciones estamos lo mismo. Sale Tomás y 3-2. Oiga, no sabemos lo que puede ocurrir de aquí al 23, pero antes del 23 deberíamos tener una investidura. Pero bastante antes. Póngale ustedes la semana que viene. Si la semana que viene no se ha resuelto la cuestión, ya no da tiempo a que haya una ronda de consultas del Rey y a que se formalice la investidura para que entre el 16 y el 20 de septiembre fuera esa investidura. Tendríamos que tener la fecha clara ya la semana que viene. Es decir, que el plazo todavía es un poco más corto. El caso es que mañana Sánchez presenta esas 300 medidas con las que luego iniciará una nueva ronda de contactos con el resto de partidos, aunque ya sabe que el PP y Ciudadanos no cambian ni apoyo ni abstención. Y no quieren otras elecciones, en el PP lo dicen con la boca pequeña, aunque bien es cierto que aquí hay otra clave, que es que la división del centro y la derecha en tres puede ser un beneficio para Sánchez y generarle un problema al liderazgo de Casado. En una repetición electoral, sí, como dicen las encuestas, el PP aumenta el número de representantes, pero no llega más allá de los 80 diputados, en el mejor de los casos. Y eso le generaría sin duda un problema a Casado, con lo cual tal vez sea otra clave de la posibilidad que tenga Sánchez de convocar unas elecciones o que dejar que se convoquen las elecciones, porque las elecciones se convocan solas, porque el mecanismo, el botón se pone en marcha solo el día 23 y el 10 de noviembre elecciones, y que ahí le interese a Sánchez meterle el agua en casa otra vez a Casado, porque si el incremento solo de 12 diputados para el Partido Popular, se pueden remover un poco los cimientos del partido de Pablo Casado. Hoy hay un par de encuestas, como les digo, una en La Razón, otra en El Mundo, y en general ese es el panorama que se presenta. Atentos hoy también a lo que vaya a decidir un juez en la Audiencia Nacional, García Castellón, que tiene que responder a la petición de la Fiscalía Anticorrupción sobre la imputación especialmente de dos expresidentas de la Comunidad de Madrid, en el caso Púnica, la expresidenta Cifuentes y la expresidenta Aguirre. Veremos qué decide, también pueden verse afectados las 40 personas, el juez García Castellón de la Audiencia Nacional que investiga la trama Púnica. Lo contaremos, por supuesto, en Onda Madrid, como el resto de noticias que ahora mismo recordamos con Pablo López y Ángela Beato. Josep Borrell critica a los diputados franceses preocupados por el juicio del 1 de octubre.
El ministro en funciones de Asuntos Exteriores lamenta la ignorancia de los diputados franceses sobre la realidad española. 52 de ellos, liderados por Jean-Luc Mélenchon, de Francia Insumisa, expresan su preocupación por el ataque a las libertades fundamentales de los políticos independentistas.
El caso Bankia entra en su fase final.
La Fiscalía presenta su informe definitivo que confirmará tanto la ampliación de las penas exigidas como el número de acusados. A lo largo de la semana, acusaciones y defensas harán sus exposiciones finales y los imputados podrán usar su derecho de última palabra.
Ada Colau pasa al ataque en las redes sociales.
La alcaldesa de Barcelona acusa al conseller de Interior, Miquel Buch, de jugar con la seguridad de los vecinos y haber dejado sola a la ciudad. Critica que solo se muestren vídeos de la violencia en Barcelona y no en otras ciudades.
Se confirma el positivo por listeriosis en otros productos de Magrudis.
El Laboratorio Municipal de Sevilla confirma la contaminación en otros tres productos del fabricante de la carne La Mecha y el positivo en el carro de horneado. Aún hay 61 hospitalizados, 23 de los cuales son mujeres embarazadas y 4 están en la UCI.
Continúan las huelgas en el transporte.
El personal de cabina de Ryanair protagoniza su segunda jornada consecutiva de paros que afectarán a 8 vuelos. Los sindicatos acusan a la aerolínea de movilizar tripulaciones de otras bases para sustituir a los trabajadores que deciden hacer huelga.
Datos de accidente de tráfico en la operación retorno.
8 fallecidos y 7 heridos en 8 accidentes de tráfico ocurridos entre las 3 de la tarde del viernes y las 12 de la noche de ayer.
Otros 63 inmigrantes rescatados en el mar de Alborán.
Han sido trasladados al puerto de Motril por salvamento marítimo. Los inmigrantes de origen subsahariano navegaban a bordo de una patera. Entre los rescatados hay 15 mujeres y un niño de corta edad.
El cazamina Asturia de la Armada será reflotado en el día de hoy.
El buque encalló en la manga cuando acudía a las labores de búsqueda y recuperación de los restos del avión C-101 siniestrado la semana pasada en las proximidades de la manga del Mar Menor.
Nuevo caso de violación en Gerona.
Una turista francesa de 27 años denuncia haber sido violada por 3 personas en Playa de Aro. Según su declaración, fue abordada al salir sola de un pub y llevada por la fuerza a la playa, donde presuntamente fue agredida. Los Mossos han abierto una investigación y buscan posibles testigos.
El huracán Dorian alcanza la categoría 5 y provoca graves daños en las Bahamas.
Con vientos de 290 kilómetros por hora, Dorian ha causado enormes daños materiales. De momento, no hay que lamentar ningún fallecido, aunque cientos de personas están refugiadas en colegios e iglesias. El huracán avanza ahora hacia Estados Unidos.
Continúan las protestas en Hong Kong.
Los manifestantes han cortado el acceso al aeropuerto, ocupado un centro comercial y causado destrozos en una estación de metro. La actuación policial ha provocado 31 heridos, 5 de ellos graves.
El Atleti de Madrid, líder de primera división en solitario.
Es el único equipo que cuenta sus partidos por victorias tras imponerse ayer al Eibar por 3-2. El Real Madrid empató, marcha quinto a 4 puntos del líder y el Getafe es 17º. El Leganés es colista con 3 derrotas en 3 partidos.
En Onda Madrid, Buenos Días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Las 7 menos 22 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid este lunes 2 de septiembre, Carlos Ibáñez?
Con preocupación, Juan Pablo. La actualidad de Madrid sigue muy centrada en esas tareas de búsqueda de Blanca Fernández Ochoa. Jesús Clemente.
A las 9 de la mañana se reanuda el dispositivo que tiene como objetivo localizar a la esquiadora en los alrededores de Cercedilla. Un centenar de personas componen ese dispositivo de búsqueda que se puso en marcha tras una semana de la desaparición y después de que su coche fuese localizado en el aparcamiento de las dehesas de Cercedilla. La policía
asegura que se trata de una desaparición voluntaria y cree que el coche fue aparcado allí el mismo domingo. La familia, por su parte, dice que Blanca ha podido sufrir un accidente en una zona que conoce como la palma de su mano. Adrián Federighi, cuñado de Blanca.
Que hay fotos en un supermercado de ella comprando víveres el sábado, el mismo sábado de su vida, sábado 24, que es cuando ella venía para aquí. Ella conoce el monte perfectamente, puede haber tenido un accidente. La posibilidad real es en el monte, sola, sin teléfono, tienes un accidente y estás jodido.
Y hoy también tenemos que darles cuenta de nuevo de las andanzas de la banda del BMW.
Cuatro individuos a bordo de un coche de la marca alemana han atracado esta madrugada una gasolinera situada en el número 292 del Paseo de Extremadura. Se encuentra en obras y el único empleado del turno de noche se encontraba en una caseta temporal. Los atracadores la han emprendido a mazazos con ella, con el empleado dentro, que ha sufrido un ataque de ansiedad. Los asaltantes han huido con un botín de 400 euros.
Ya se lo hemos adelantado, se lo ampliamos un poco más. Más policía municipal para Lavapiés.
Lo publica hoy La Razón. Desde esta mañana, decenas de policías municipales estarán las 24 horas del día de manera ininterrumpida en Lavapiés, considerado como la zona más conflictiva de todo el distrito de Centro. Se trata de un plan de choque que se va a prolongar hasta el 22 de noviembre, cuando de inicio la campaña de Navidad.
La guerra civil en Valdemorillo.
Los vecinos de esta localidad aún continúan con el miedo en el cuerpo después de que varios de ellos encontraran un proyectil de la Guardia Civil mientras araban su huerta. Se trata de una pieza de mortero sin explosionar, situada a escasos 100 metros de las viviendas más cercanas a la zona. Agentes de la Guardia Civil se encargaron de retirar el proyectil para su explosión controlada.
Bueno, tenemos también otros asuntos que hoy van a ser protagonistas en su pueblo o en su ciudad. Arrancamos nuestra ronda de corresponsales en el corredor de Henares. Ahí se encuentra Esther Bernabé.
Buenos días. Hoy comienza a funcionar en Alcalá de Henares la nueva parada de la línea 5, la línea 271 y la línea 272, situadas en la calle Demetrio Ducas, dejando sin servicio la antigua parada denominada Andrés Saborit en la zona de Puerta de Madrid. Y hablaremos también con los comerciantes de Rivas Vacía Madrid, que tienen sus puestos en el mercadillo de los domingos en el recinto Miguel Ríos. Se quejan de que el ayuntamiento no ha cumplido, dicen, con lo prometido cuando hace menos de un año comenzó a funcionar este mercadillo.
Y en la zona de la sierra está Pilar Rivera.
Destacamos que en Guadarrama se ponen en marcha nuevos servicios de autobús, concretamente en las líneas 690, 682 y 684. Y por último, apuntar que en Torrelodones arrancan las obras de remodelación de Prado Grande. Es la mayor zona verde de la colonia.
¿Qué va a ocurrir hoy en el sur este lunes? Se lo preguntamos a Cristina Espina.
El Ayuntamiento de Parla ha participado este fin de semana en el Congreso Iberoamericano Deporte y Salud que se ha celebrado en la ciudad argentina de Comodoro Rivadavia, con ponencias sobre temas como el deporte adaptado o la prescripción de la actividad física para mejorar determinadas dolencias. Esta es tan solo la primera fase de un encuentro que busca fomentar la investigación sobre la ciencia del ejercicio. El siguiente se llevará a cabo en octubre, donde los técnicos expondrán el modelo de gestión municipal participada y también el sistema de implantación de ejercicio en Parla. Mientras, en Leganés ponen punto y final al campamento de verano para mayores, una actividad en la que han participado unos 60 inscritos y que prevén ampliar a más centros el próximo año, concretamente al barrio de La Fortuna, debido a la alta demanda.
Zona noroeste, María Martínez de Mora.
Comienzan los encierros en las fiestas patronales de Pozuelo de Alarcón. A las 9 será el turno de los más pequeños y a las 10 del encierro tradicional. A las 12:30 pasacalles y también ofrenda floral a la patrona de estas fiestas, a Nuestra Señora de la Consolación. A la 1, conferencia taurina y a las 4:30 de la tarde, juegos y actividades para los más pequeños. Por la tarde habrá también más actividades. Toda la programación se puede consultar en la web municipal. Alcorcón también continúa celebrando sus fiestas y Móstoles presenta su programa. La alcaldesa Noelia Pose ofrecerá todos los detalles a partir de las 12 en la sede del ayuntamiento.
Y la última parada esta mañana la realizamos en el norte, Patricia Cristóbal.
San Sebastián de los Reyes lanzaba anoche el chupinazo de despedida para decir adiós a sus fiestas locales, cuyos encierros están considerados los segundos más importantes del país, solo por detrás de los Sanfermines. Se trata de un evento que conlleva todo un dispositivo de seguridad para garantizar que tanto los corredores como los asistentes no pasen ningún peligro. Y dicen desde Protección Civil Civil que el operativo ha dado sus frutos porque no se ha registrado ningún herido de gravedad, aunque se han contabilizado 48 personas con lesiones leves. Tampoco ha habido que lamentar episodios graves durante las noches. Lo explica el jefe de Protección Civil, Pedro Martínez.
La tónica general de las fiestas ha sido igual. Todas las noches han sido muy bien. Lo típico de fiestas, pues intoxicaciones etílicas y poco más.
También la policía local tilda de positivo el balance de seguridad. Félix Agüí es el portavoz del cuerpo.
Hemos tenido un menor número de intervenciones que el año pasado y solo en las noches del viernes y el sábado hemos tenido una mayor incidencia.
Por cierto, que no solamente de eventos taurinos vive San Sebastián de los Reyes sus fiestas locales. También ha habido lugar para toboganes acuáticos gigantes, concursos fotográficos y conciertos como los de Tequila o Carlos Baute.
Vamos a dar el salto de nuevo a la prensa. Nos vamos a quedar ahora, Jesús Clemente, con las primeras páginas y vamos a arrancar con el diario El Mundo.
El diario El Mundo, que al igual que la mayoría de los diarios nacionales, recogen en portada la posible cita con las urnas. El PSOE y Podemos sumarían mayoría con otras elecciones. Encuesta El Mundo, Sigma 2. Sánchez ganaría 22 escaños, pero tendría más difícil negarse al acuerdo con Iglesias, que mantendría a sus votantes. Con lo cual, sí que podría Sánchez formar gobierno gracias a Iglesias, pero dice, dejaría de depender de los separatistas. Además, el PP subiría 12 diputados, pero el centro derecha se desplomaría por las fuertes caídas de Ciudadanos y Vox. La foto de portada es para el despliegue policial para encontrar a Blanca. Decíamos que la mayor parte de los diarios recoge la cita con las urnas, también lo hace La Razón, con otra encuesta. En Sea Report, ante una repetición electoral, la España del desgobierno, ningún bloque suma mayoría. Las diferencias con la encuesta del Mundo es que el PSOE ganaría, pero el apoyo de Podemos seguiría siendo insuficiente, es decir, necesitaría todavía el apoyo de los separatistas. Sí coinciden La Razón y El Mundo en sus encuestas en que el PP es el partido que más crece desde el 28A frente al retroceso de Ciudadanos y Vox. Y además, un detalle que deja La Razón, la abstención se dispararía respecto a abril en 1,9 millones. Foto nuevamente para la búsqueda de Blanca Ochoa, el dispositivo de búsqueda. Vamos con ABC, sí habla también de las urnas, no con encuestas en portada. La foto de portada, de hecho, es para Pablo Casado y también Isabel Díaz Ayuso. Casado se prepara para las urnas y pide la unión del centro-derecha. Sánchez insiste en gobernar en solitario y Podemos en una coalición. PP y Ciudadanos reiteran su rechazo a abstenerse. Además, recoge ABC en páginas interiores, segunda un poco lo que dice en portada sobre esta posible unión de centro-derecha, esta España suma que propone el PP y que ha sido en reiteradas ocasiones rechazada por Ciudadanos y también por otras formaciones. Creo que se habló de Vox y también lo recoge en páginas interiores que lo rechazaría. Y terminamos con El País, Carlos, que lo veíamos en Madrid y lo vemos también en Nacional. Uh-huh. Se desmarca un poco, en lugar de mirar al futuro, a una posible cita con las urnas.
No lleva encuesta.
No hay encuesta y echa un vistazo además al pasado, que recoge El País en titular de portada, que la aprobación de leyes pues ha caído a mínimos por el bloqueo político. El Parlamento solo ha tramitado 106 normas en 4 años por la inestabilidad y la falta de mayorías. Además, hay otras noticias. También la policía busca a Blanca Fernández Ochoa en la Sierra de Madrid, página interior del País, en portada pues describe un poco lo que hemos estado contando en el matinal. La policía busca la aparición del vehículo, las posibles imágenes en las que se puede ver a Blanca Fernández Ochoa pues comprando víveres en supermercados. Todo ello lo recoge en una pequeña pincelada en portada, pero la foto la dedica a algo que no le han dedicado el resto de titulares. Alemania pide perdón a Polonia por la invasión nazi. Con motivo de los 80 años de esa guerra relámpago, se dice que fueron los primeros que sufrieron el relámpago nazi, ¿no? Polonia, uh-huh. En páginas interiores, pues la foto es para ellos. Y terminan con los partidos del gobierno alemán, por cierto, y a propósito de este aniversario, frenan el auge ultra.
Bueno, pues todo eso en las primeras páginas de hoy de los periódicos, pero también hay otros asuntos más destacados.
Onda Madrid, deportes.
Gareth Bale evitaba al Real Madrid de nuevo un ridículo. Los 2 goles del galés le servían al equipo de Zidane para salvar los muebles y llevarse un punto frente al Villarreal. Mientras tanto, el Atlético de Madrid se encarama en solitario a lo alto de la tabla y el Leganés es el equipo que cierra precisamente esa tabla. Lo hace por abajo Jesús Ruiz.
Buenos días. Así es, porque el sábado el Club Deportivo Leganés perdió 2-1 ante el Real Betis en Sevilla, pese a lograr adelantarse en el marcador con un gol del danés Braithwaite, que acabó siendo superado por los tantos verdiblancos de Loren y Fekir. Con este resultado, los pepineros son el único equipo en primera que no ha sumado todavía punto alguno, y el futbolista Rubén Pérez analizaba así el momento de los de Leganés.
En general hemos hecho buen partido. Nos hemos puesto por delante, que es lo más complicado fuera de casa. El equipo estaba bien y bueno, quizás hemos recibido el empate muy, muy pronto y bueno, hemos intentado, bueno, ser defensivamente muy fuerte, sobre todo cuando te pones por delante fuera de casa, y bueno, ese gol tan tempranero después del nuestro nos ha hecho daño y el segundo ya nos ha matado. La verdad que después hemos tenido varias ocasiones y el equipo, bueno, después del 2-1 el equipo me ha gustado porque se ha ido al ataque y bueno, al final no ha podido ser.
Por su parte, el Getafe empató a 1 en casa ante el Alavés con goles de Molina para los madrileños y José Lu para los vascos, en un partido con polémica que explicaba de la siguiente forma el técnico azulón José Bordalás.
Ha habido jugadores, y no quiero decir ningún nombre, jugadores que han hecho hasta 14 faltas por reiteración, debían haber visto la tarjeta y sin embargo no ha sido así, ¿no? Y bueno, no puedes hacer nada contra eso, pero sobre todo, al final, eso son decisiones de apreciación, ¿no? Bueno, son humanos, se pueden equivocar, pero lo que no puedo entender es que no se saque, no se juegue, no haya ritmo de partido. O sea, estamos quejándonos de que el espectáculo se está deluciendo, pero no, hay que jugar. Hay que jugar, hay que, bueno, de alguna manera, pues decirle a los jugadores que saquen rápido, ¿no? Por lo menos.
En el turno dominical, el Atlético de Madrid venció al Eibar en el Metropolitano y se va a ir al parón de selecciones como líder de la competición. José María Bonilla, buenos días.
Hola, buenos días. Muy meritorio fue el triunfo anoche del Atlético de Madrid ante el Eibar para situarse líder en solitario de la primera división. Vencieron los de Simeone por 3-2 al conjunto de Mendilibar, pero le costó y mucho, puesto que el conjunto eibarrés se puso hasta con 0-2 en el marcador. Primero Charles en el 7 y posteriormente Arbilla en el 18. Adelantaron al conjunto armero, acortó distancias a Joao Félix en el minuto 27 y ya en la segunda mitad, primero Vitolo igualó a 2 en el 52 y en el 89, después de una serie de rebotes, Tomás puso el 3-2 definitivo en el marcador. Con esto, como decimos, el Atlético de Madrid lidera en solitario la clasificación, 3 victorias en 3 partidos disputados y por lo tanto se va a marchar al parón de selecciones liderando la primera Liga Española.
Tomás Partey, el autor del gol del triunfo rojiblanco, explicaba así la victoria.
Sí, bueno, hemos empezado el partido normal, empezamos sufriendo, pero bueno, el equipo no ha ido ningún momento abajo, empezamos a subir y al final, con el trabajo que hemos hecho a partir de su segundo gol, creo que ha sido fenomenal, ¿no? Y estamos contentos.
Y el Real Madrid cerró la jornada en primera en el Estadio de la Cerámica con empate. Carlos Rodríguez, buenos días.
Hola, buenos días. No pasó del empate a 2 en un partido irregular. Es cierto que durante grandes fases del mismo dominó el juego, controló el partido, pero en momentos puntuales fallos muy groseros condenaron la victoria para el conjunto merengue. En la primera parte, en el 12, fallo estrepitoso de Ramos, que terminaba con el 1-0 gol de Gerard Moreno. Bale empataba en el último segundo de esa primera mitad. Fue sin duda el galés el mejor del encuentro para el Real Madrid. Y en la segunda parte, con una segunda parte muy controlada por los blancos, en un fallo defensivo de nuevo el Villarreal se adelantaba Moy Gómez el 2-1. Bale volvía a hacer a 4 minutos del final el 2-2 definitivo y al final acabó expulsado por una jugada un tanto impetuosa en 2 amarillas por intentar robar en la presión final a los hombres del Villarreal. En cualquier caso, como digo, partido irregular, no acaba de dominarlo el Real Madrid y lo que es cierto es que en 3 jornadas solamente han sido capaces de conseguir 5 puntos. Ven como en este tramo inicial de la Liga se le escapa el Atlético de Madrid, que ya está 4 puntos por encima de los merengues.
Por su parte, los madrileños en segunda consiguieron pleno de triunfos por primera vez esta temporada con los siguientes marcadores. Fuenlabrada 2, Oviedo 1, Rayo Vallecano 3, Deportivo 1 y Lugo 2, Alcorcón 4. Fuera del fútbol, la selección española de baloncesto ganó su primer encuentro en el Mundial de China por 101-62 ante Túnez y hoy a las 2:30, hora peninsular, los de Escayolo tienen su segunda cita mundialista frente a Puerto Rico. En el US Open de tenis, esta tarde turno en octavos de final para Pablo Andújar ante el francés Monfils y para Rafa Nadal, que se enfrentará al croata Cilic.
Y ahora llega la agenda cultural del día, la de María José Francisco.
Hoy
Hoy abre sus puertas la exposición Cinco siglos de chocolate en el centro comercial Moda Shopping, una historia que comenzó en 1520 desde que Hernán Cortés trajera aquellos granos de cacao que los mayas y aztecas utilizaban como moneda de cambio. 26 lienzos de gran formato marcan la ruta y su posterior vínculo con Madrid, a la vez que nos acerca a nuestras tres grandes chocolaterías: la Colonial, que fue la primera fábrica al vapor de este alimento; Chocolates Matías López, marca emblemática que hace uno de los mejores chocolates del mundo; o la chocolatería El Indio, un clásico del siglo XIX en la calle Luna. Madrid y el chocolate fundidos en una misma historia. Francisco González, comisario de la muestra.
Que la menina de Velázquez ofrece chocolate, ¿no?, a la infanta, que se prohibió en tiempo de Cuaresma el chocolate, ¿no?, porque dudaban si era líquido o era sólido, y la Cuaresma se lleva malo con lo sólido. Finalmente, la autoridad eclesiástica, curiosamente, decidió que se podía tomar el chocolate en Cuaresma. Era aquel chocolate espeso, ¿no?, que casi era un alimento, que casi reñía con el ayuno. En fin, Madrid tiene grandes chocolaterías.
Son chancletas, me encantan las más guays. Chancletas, no regrets, with flip flops.
Cabaret ácido e irreverente en el espectáculo de Chanclets en Du Putucol en los teatros Luchana, teatro de humor que hace una pantomima de los grandes temas de actualidad: política, corrupción, sexualidad, monarquía o feminismo, de quienes dicen hacer de la risa su arma de destrucción masiva contra las infamias que nos intoxican. Pelucas, medias y taconazos para hablar de la multiculturalidad, los iconos gays, la eterna juventud o la creación del universo. Josep Coll, actor, y Josep María Portabella, la director.
Nos encanta que la gente, algunos se queden, ¿cómo se atreven tal?
Se habla de política, se habla prácticamente de todo. Y como la sociedad que vivimos es absolutamente esquizofrénica, pues así es el espectáculo.
El mismo teatro que entre las propuestas de su cartel lleva Cama, enamoramiento, convivencia, decepción y recuerdo, las distintas fases por las que pasa el amor, en una obra que quiere plasmar cómo nos sentimos cuando la rutina lo puede todo y nuestra pareja ya no es la ideal. Plantearnos si el amor es un fracaso cuando termina o no es un aprendizaje. La pareja protagonista nos ofrece en 5 escenas esa evolución, un viaje por la madurez, ya que no son los mismos quienes empiezan la relación que quienes la terminan. Carlos Troya es uno de los protagonistas.
Y represento como al arquetipo del hombre, al hombre que engloba a todos los hombres que pueden existir. Es alguien que se enamora de una mujer mayor que él, con unas ideas, con una cabeza muy bien amueblada, una mujer feminista. Él también es un hombre feminista. Y juntos construyen un discurso y una poética y un mundo íntimo, curioso, interesante, personal.
Mañana, proyección especial de Rocketman, el biopic musical de Elton John, dentro de Cibeles de Cine, en la Galería de Cristal de Centro Centro. Asistentes que participarán en un sorteo de 4 entradas para acudir al Festival de Code, que tiene lugar el sábado en el campus de la Complutense, con un cartel importante de músicos. Cinema Club, Amaral, The Cardigans, Kaiser Chiefs, Miss Cafeína o Viva Suecia. Con este pequeño adelanto de su música nos despedimos.
Tanto sufrimiento para irnos descontentos.